Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Y bueno, a lo largo de la semana que está por concluir, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, iniciamos justamente este espacio que se ha abierto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para dar precisamente voz a asociaciones civiles, a ciudadanos, a periodistas, desde luego también a los partidos políticos en este año que es un año electoral. Y los viernes agradecemos hoy la presencia de Carolina Gómez Aguiñaga, quien es directora de noticieros de la estación de Radio La Patrona. Bienvenida.
Muy buenas tardes. Muy buenos días, Karina. Susana.
Karina no puede venir Susana. Y Noemí tampoco.
Exactamente.
No, por lo pronto, gracias, Carolina. Y hoy está nuestro compañero Roberto Hernández Pineda, él es productor de noticieros. Y bueno, pues precisamente a lo largo de toda la semana, pues se tiene que buscar la mejor información, tanto nacional, internacional y desde luego local. Y hay muchos temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué te parece si iniciamos con las precampañas, Carolina, Roberto?
Bueno, lo nuevo de esta semana es 30, estaba viendo las noticias, Susana, y la mitad del Congreso de Jalisco se va a buscar otro escaño, otros 3 años, otros 6 años, en algunos casos, de seguir recibiendo seguir siendo mantenido de nuestros impuestos, van por aparecer en la boleta electoral 20 de los 39 diputados, es decir, la mitad del Congreso de Jalisco. Esto es increíble y por supuesto que debe de haber reformas al respecto. ¿Cómo es posible que prometen en campaña estar, cumplir con un compromiso por 3 años y al final de cuentas vemos que es completamente lo contrario? O sea, están ahí por su beneficio, no terminan su periodo completo y algunos de ellos incluso en este momento son las precampañas y muchos no han pedido licencia. ¿Cómo es posible que estén devengando un sueldo y por otra parte estén yendo a sus distritos, a otros municipios en plena campaña con los militantes? Eso no debe de ser posible y obviamente debe de haber una reforma, pero ¿quiénes son los que aprueban ese tipo de asuntos?
Ellos mismos. Así es. Entonces también pues la posibilidad de que ya ves la reelección, en la que también aparte de esta aspiración que ellos tienen y que dicen la ley no nos impide, sí, la ley no les impide porque se han creado las leyes justamente desde los congresos, pero vemos que entonces no terminan un periodo legislativo, que a veces el mismo periodo legislativo no es tan dinámico como quisiéramos, no es tan efectivo como quisiéramos, y resulta que a la mitad del camino pues ya quieren asegurar, como bien señalas, otro escaño, otra posición, pues para hacer de su vida lo que han hecho vivir del sistema. Roberto, ¿querías comentar algo?
Pues sí, mira, en primer lugar hay que decir que ya el sistema político mexicano en Puerto Vallarta, en todo el país, está entrando a un periodo ya de franco cinismo, porque no solamente es aquí, como lo mencionábamos, es incluso a nivel nacional. Por ejemplo, estamos apenas elaborando ahí ¿recuerdas un especial que vamos a transmitir próximamente? Y una de las cosas que nos comentó el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, el doctor, que pues ya estaba por ahí avanzando el asunto de la conurbación. Bueno, para tomarlo como ejemplo, ya incluso habían hablado con Osorio Chong. ¿Qué ocurrió hace apenas unas semanas? Osorio Chong se va y entonces ellos se van a quedar esperando, lamentablemente, a que el próximo secretario
Navarrete
de Gobernación,
Navarrete
Prida, pues otra vez se empape del tema, entre otros temas que él tiene, vuelva a trabajar sobre de esto y pues vuelva a sentarse con...
Es la desbandada, sí, para asegurar. Exacto. O sea, desde a nivel federal, como menciona Roberto Hernández, el secretario de Gobernación, ex secretario de Gobernación, se va porque quiere ser senador por el estado de...
De Hidalgo.
Y entonces, como se despide el secretario de Gobernación, bueno, pues entonces entra en relevo Navarrete Prida, que como bien señalas, tendrá que analizar qué está pendiente. Ya es un año electoral, es un año que le queda a la administración, menos de un año de Enrique Peña Nieto, y entonces pues volvemos a las mismas, ¿no, Carolina?
Exactamente, y obviamente, y estaba leyendo también, había una iniciativa para regular, más bien para evaluar el trabajo de los diputados. Esta iniciativa tiene en el escritorio guardadita desde mediados del año pasado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son ellos mismos los que aprueban. Esta iniciativa tiene reformas, por ejemplo, y propuestas como el que asociaciones y organismos civiles evalúen el trabajo de los diputados, ver qué tipo de iniciativas presentan, cuántas su asistencia a las sesiones del pleno, a las sesiones de sus comisiones, si están trabajando y todo eso, trabajo de distrito, pero pues ellos mismos se tienen que aprobar esas reformas. Entonces, y es la segunda vez que se presenta ese tipo de iniciativa, entonces lo vemos muy difícil. Y bueno, pues ya son 20 que se van a ir, obviamente tienen que entrar
al relevo,
entrar los suplentes, pero ¿qué van a hacer los suplentes? Algunos entrarían solamente por un par de meses, porque después obviamente quieren volver a seguir.
Los que pierdan
van a volver a entrar al Congreso de Estado a seguir devengando,
y no porque
entre comillas un sueldo, pues cuánto gana un diputado, no me acuerdo, 90,000, 100,000 pesos al mes,
además de las comisiones, los gastos que les dan, además de todo.
Realmente aquí el primero de julio el Congreso del Estado no trabaja como tal.
Nos vamos precisamente con ese comentario a la pausa y regresamos con más aquí en Todas las Voces Cuentan. Carolina Gómez Aguiñaga, directora de Noticieros de la Patrona, y también nuestro productor del espacio informativo de Señal Informativa, Roberto Hernández. Ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
No pasa nada, naufragaron tus manos por mi espalda, la almohada fue testigo de...
Continuamos con más y estábamos buscando justamente sobre lo que ganó un diputado, pero debería de ir de la mano también acompañado de la efectividad que tienen los diputados en el Congreso. Estábamos leyendo información en donde los legisladores violaron el pacto de austeridad. Esto fue en noviembre de 2016. Se incrementaron hasta casi 10,000 pesos en su salario. Esto fue en lo obscurito. Así, el incremento de salario lo acordaron los diputados de la 61ª legislatura de Jalisco. Y bueno, por lo pronto se había hablado de un pacto de austeridad, mismo que no le hicieron mucho caso, de la misma manera que se hablaba de que un fiscal anticorrupción se requería también, pues, para poner en orden cuestiones que han sido evidenciadas en el estado de Jalisco. De acuerdo a la información, los legisladores ganan 9,262 pesos más, es decir, que pasaron de un sueldo de 107,235 pesos mensuales a ganar hasta este momento 116,497 pesos netos. Entonces, la gente poco supo de esto. Esto fue como muy guardadito hasta que quedó evidenciado en medios estatales y nacionales.
Pues estamos hablando de un aumento de pues más de casi de 10%, que supera por el doble a los aumentos salariales de pues cualquiera de los trabajadores del país.
Ah, no, pero si algún trabajador del país requiere de aumento, se tiene que esperar a que se dé el aumento salarial al salario mínimo y en ese sentido se les dé incremento a los trabajadores.
Y si hay incremento en algunas empresas, no incrementan los salarios ni siquiera el 3, 4, 5% que se supone que deben aumentar.
Bien, esto es en cuanto a los diputados y a esta desbandada que comentaba Carolina Gómez Aguinaga. Vamos a hablar de este quinto distrito. En el ámbito local, pues teníamos a dos diputados. En el Congreso local, al lamentablemente fallecido diputado
Saúl Galindo
Plazola, originario de Tomatlán y diputado. Y de Puerto Vallarta, de la cabecera municipal del distrito, la cabecera del distrito es Demetrio Ramón Guerrero Martínez, es el otro diputado que tiene un pie en el Congreso y otro en...
Él va para diputado federal, es
hasta ahorita es lo que han dicho, intentó ser candidato a la presidencia municipal, tiene dos registros. Hasta la fecha se registró.
Sí, fracasó en ese intento y bueno, de regresar a la presidencia municipal, ahora va por la Diputación Federal, que solamente hicieron un cambio con Luis Munguía y bueno, pues no ha pedido licencia como debería.
Dicen, la ley no nos obliga, la ley no faculta.
Pero la moral sí.
¿Perdón?
La moral sí los debe de obligar.
¿Tú crees que van a conocer eso?
No, obviamente no.
Entonces... La cuestión aquí es que se supone que todos los ciudadanos elegimos a personas que desempeñen una labor en el Congreso o en una presidencia o en una regiduría y los queremos de tiempo completo. Entonces, hay gente que llega a ser regidor y no trabaja, no da resultados, no atiende a la población, no tiene un horario, ¿sí? Hay funcionarios que los vemos que llegan a desayunar o se llegan algunas mujeres a maquillar primero, cuando eso se supone que lo deben de hacer saliendo de su casa, llegan incluso desayunados para no llegar a desayunar, por ejemplo, en el caso de la presidencia municipal o llegar en el caso de los legisladores, que es el tema en este momento, que no se ha visto resultados de legisladores, hay ahí las inasistencias de legisladores tanto a nivel local como a nivel federal. Si hablamos incluso del diputado federal Luis Munguía, pues
es uno de los más flojos y es, así ha sido retratado incluso a nivel nacional. Cuando era regidor, era el que más faltaba las sesiones. Está en la página de transparencia. Información que subió la misma administración de Ramón Guerrero. O sea, ellos subieron información y ahí se refleja que era el más faltista como regidor. Era un flojonazo. Ni siquiera podía hilar dos palabras en la sesión de ayuntamiento.
Pero fue diputado federal.
Después, ahora como diputado, bueno, pues obviamente es joven, está guapo. Mucha gente, lamentablemente, la banalidad en las elecciones también hace mella. El efecto Peña Nieto, ahí lo estamos viendo. Y bueno, también el reflejo. También ha faltado menos ya las sesiones del Congreso de la Unión, pero vemos los resultados, o sea, cero resultados.
Y ya está colocando algunas fotografías o carteles,
sí, ya,
mejor dicho.
Obviamente es la pre-campaña, vemos en toda la ciudad, está llena de tipos espectaculares, lonas, con su imagen, porque ese es su único capital realmente. ¿Qué va a venir
su carita?
Es su único capital realmente. ¿Qué nos puede venir a presumir? En platicando con gente del quinto distrito, hizo muchas promesas y no les cumplió a la gente.
Pero mira,
¿qué cara les va a ir a poner ahora?
Pues yo te puedo asegurar que eso no le interesa. No le interesa que si fue a hacer promesas. Hay veces que apapachan a la gente, le dan un abrazo, un beso, y hay gente que con eso se conforma. Entonces, hay gente que no. hay gente que seguramente en la próxima elección pues tendrá que hacer una reflexión de lo que hicieron en el distrito y de lo que no hicieron. En el caso del distrito, ayer veía uno de los aspirantes a independiente, candidatura independiente, que es de Talpa de Allende. En un momento más le doy los nombres, el nombre de esta persona que andaba por aquí en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa pidiendo pues la firma para poder ser candidato a la diputación local. En el caso también de este distrito, ya hemos hablado de Violeta Becerra, la presidenta municipal con licencia de Talpa de Allende. Yo creo que Violeta Becerra ha puesto la muestra, y cosa que me da mucho gusto porque es mujer, pero que incluso yo traté ya de entrevistarla, todavía era como presidenta, para hablar de esto, y me dijo, no, quiero pedir licencia, y ya que pida licencia, entonces sí, ya voy a los medios a decir que me registré y que quiero buscar y hacer mi precampaña como precandidata a la diputación local. Y también hay otra mujer que está buscando la candidatura, que es esta Gaby
Velasco, quien era directora de Coparmex.
Ajá, Gaby Velasco, que está recabando firmas.
Y ahí para, va. Yo creo que sí las va a lograr. Y bueno, obviamente para quienes no creemos en los partidos políticos, ahí está la opción de Gaby Velasco también, candidata independiente del quinto distrito, y bueno, pues ya llegará el momento de que presente sus propuestas, ¿no? Que es parte del grupo de Pedro Kumamoto.
Así es, y ya tendremos aquí en este espacio, aquí también con nuestros compañeros reporteros, periodistas, tendremos aquí la oportunidad de que vengan ya a hablar, y por eso abrimos este espacio, porque a veces 5 minutos, 7 minutos en un espacio informativo no da tiempo. ¿Para qué? Para que se explayen y nos digan realmente qué van a hacer. Mira, Caro, Roberto, tuvimos la visita, ¿qué día fue? Del secretario del Medio Ambiente. Tuvimos la visita del director de Conagua en Bahía de Banderas.
El miércoles pasado.
El miércoles. Estuvieron, dieron mucha información sobre la inauguración de la planta de tratamiento en San Vicente. Nos anunciaron, por ejemplo, lo que va a haber en Sayulita y lo que van a apoyar a Bahía de Banderas. Pero aprovechando la presencia del secretario y del director general de Conagua, bueno, pues les preguntamos sobre un problema añejo que se vive en nuestra región y que no le hemos dado la importancia que tiene que ver con el río Ameca, el río Mascota, la devastación, la sobreexplotación y la reducción de los litros por segundo para abastecer a Puerto Vallarta, que en estos momentos tiene Seapal. Se ha reducido el aforo, vamos a decirlo, del agua. Y estamos inmersos en muchas cosas, pero lo más importante de nuestra región, del municipio, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, es justamente nuestros recursos naturales. Y poco hacemos caso. Nos vamos con que la afluencia de turistas y que vinieron más, que vinieron menos. Claro, es importante porque de eso vivimos. Pero ¿qué pasa con nuestros recursos naturales? Y sí sería un tema prioritario para todos los que aspiran, ¿sí? Porque, bueno, nos podemos cambiar de colonia, de municipio, de estado, de país incluso, pero no nos podemos cambiar de planeta todavía, ¿sí? Entonces, aquí hay un factor muy importante que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con los recursos naturales y también que tiene que ver con el abuso indiscriminado que hay. Bienvenidas, como dicen, las inversiones, pero estamos viendo, Carolina, que ese espacio, este municipio, esta ciudad que se promovía, el pueblito mexicano que está tan deteriorado, nosotros estamos presentando el lunes un especial que tiene que ver con esto. demasiados edificios que no cumplen. Ahí están las fotografías en la zona romántica. Y de pronto estamos viendo que nos vemos avasallados por tanto edificio que se está colapsando la ciudad en algunas calles, en algunas colonias como la Emiliano Zapata. La Marina es una zona hermosa, bonita, pero ya algunos de los locatarios invadieron las zonas de estacionamiento. Ya hay algunas lonas que están colgadas ahí en donde está la ballena, en la avenida, en donde te expresan que, oye, construcciones de esa naturaleza es otro de los temas también que se debe de abordar con el presidente municipal, que también no ha pedido licencia todavía, pero que nos diga a ver qué ha pasado, quiénes autorizó, cómo. Los vecinos de la Marina pues están quejando, dicen no nos tomaron en cuenta. Se hablaba de que había permisos, luego de que no, que sí había licencias. Y total que es un desorden lo que se está viviendo ya en Puerto Vallarta.
Así es, y bueno, todos esos temas, obviamente queremos a las autoridades que estén trabajando precisamente en ese tipo de cuestiones que son inquietudes ciudadanas, por ejemplo, el tema de las construcciones que se está viendo en Marina, en la zona sur, en la colonia Emiliano Zapata. Tengo un amigo que tiene inclusive un restaurante al lado de una de estas construcciones. Ya van dos veces que cae material del último piso. En una de ellas cayó al lado de unos turistas estadounidenses un tubo de PVC enorme. Si les cae en la cabeza en alguno de ellos, hubieran tenido lesiones graves o los hubiera hasta matado. La segunda vez fue la semana pasada, cayó un tabique. Al área de la cocina del restaurante. Ese día no estaban trabajando. ¿Qué pasa si le hubiera caído una persona? Y no va a inspección de planeación urbana. Estamos viendo las construcciones en frente de Plaza Caracol también, que los vecinos ya se están manifestando y que qué bueno que hay ese tipo de manifestaciones.
En la colonia Díaz Ordaz.
Y queremos que las autoridades, hablando de las campañas, estén inmersos en esos temas porque para eso están ahí y no que anden haciendo campaña. Queremos que estén enfocados en el trabajo por el cual les pagamos y no por estarse preocupando por tener otros 3 años de trabajo seguro.
Mira, hemos estado observando los boletines que nos envían. Nosotros tratamos de difundir todo lo que nos envían. Claro, le damos prioridad. Yo sí creo que en estos momentos, por congruencia, aunque la ley no lo permita, aunque ya no salgan las fotografías de los boletines, el ingeniero Arturo Dávalos Peña ya debería de pedir licencia, como lo hizo, por ejemplo, Violeta Becerra. Todos aquellos que quieren realmente ocupar un cargo deben de pedir licencia por congruencia, por respeto a los ciudadanos. En el caso particular de Puerto Vallarta, el lunes, martes, nos comentaban los empresarios se van a reunir con el alcalde. Yo quisiera saber quién, cómo y por qué ha permitido, porque en su momento se criticó administraciones priistas como la de Gustavo González Villaseñor al traer desarrollos y a traer
lo que autorizó en la montaña Gustavo González Villaseñor en la zona sur, esas torres horrorosas que ojalá con el cambio climático que hay y con las
Pedro Ruiz Higuera también hizo lo propio.
Exactamente, con Javier Bravo también, las torres que se aprobaron, a ver si con el cambio climático que estamos viviendo, ojalá que no pase una desgracia.
Por lo pronto, ahí está, cada quien ha venido y ha puesto de lo suyo, ¿sí? Pero en este momento que estamos a tiempo, estos edificios en la Marina que quieren construir y que ya cambiaron incluso el número, para que la nomenclatura, no, es que era de esto, es que, o sea, las mañas y todo para poder hacer que las cosas aparenten que son derechas. Pues ahí están. Vamos a ver realmente qué respuesta se va a dar por parte, este es el Vallarta que todos queremos, que es la frase predilecta del presidente municipal. Yo reconozco varias acciones de Arturo Dávalos. Reconozco el trabajo que ha hecho, pero también tenemos no que cerrarnos a no ver otras cosas que están pasando, que están afectando el destino y que en algunas cosas como estas que estamos abordando, pues tenemos que ver algún resultado, tenemos que ver que esta situación de desorden en las construcciones pues se ponga un alto. Y solamente así vamos a ver, porque ya están, ya las constructoras que seguramente se amparan y que ya los empresarios de Puerto Vallarta están haciendo lo conducente legalmente. ¿Por qué llegar a este tipo de cosas? ¿Por qué? Cuando se puede prevenir, cuando si realmente quieren a Puerto Vallarta, se debe de proteger. Bienvenida a la inversión, pero con orden, no que vengan a dañar a un municipio que va a cumplir 100 años, que ya deberíamos ir hablando. ¿Tú has visto? Después abordamos lo de el aniversario, pero ¿cuáles son tus comentarios, Carolina, con respecto a este crecimiento así desordenado?
Pues es algo que han permitido las administraciones una tras otra y de ningún partido se escapan. Realmente hemos visto lo mismo. Ahí tienes a Nima Bey, que en su momento también fue criticado y sin embargo ahí está como si nada. De hecho, hay un exalcalde que tiene ahí unos departamentos, Javier Bravo Carvajal. De por cierto, no paga el mantenimiento, así que se ponga el corriente. Así
tenemos que, pausa.
Así que, bueno, pues también se habla mucho de exalcaldes que tienen algunos departamentos que
pero
son obsequiados, sí, pero obviamente
sí sería
no.
Sí, bueno saber si tienen, si no, sabemos no hay prueba. Que hay, por ejemplo, yo sí puedo hablar de exgobernadores, de funcionarios, como que tienen, los compraron. Seguramente como Herbert Taylor Arthur tiene en Nuevo Vallarta, Emilio González Márquez, en lugar de invertir en Puerto Vallarta, invirtió en la Cruz de Guanacaxtle.
¿Sí? También Aristóteles Sandoval, ¿no? Creo que tiene un departamento en Bahía.
¿En Lima Bay? ¿O en dónde?
En Bahía de Banderas.
No
pero
sé.
Del que sí estoy segura es de Emilio. Me acuerdo que fue muy criticado en ese momento. ¿Cómo es posible que venía a promocionar Puerto Vallarta y él compra un departamento en Bahía?
Se iba a dormir.
Es Bahía. Que era buen vendedor, Ney González. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Bien, amigos del auditorio, pues estamos viendo aquí varios de los diputados que buscan otras posiciones. Está, por ejemplo, la diputada Claudia Delgadillo. ¿Quién más? Ya dijimos del Congreso Local, del propio...
Son 11 de los priistas, 11 se van a salir, 11 de 13 que son. Imagínate nada más, 11 de 13.
11 de 13, nada más, mírale.
En cuanto a la bancada priista, ya son 20 de 39, obviamente.
Bien, ¿querías comentar sobre alguien que declina?
Sí, comentaba Jorge Díaz, es vocal, ¿cómo se llama? Vocal presidente, se le dice su cargo. Es el titular del INE.
Vocal ejecutivo.
Del Instituto Nacional Electoral, que ya el único que cumplió con los requisitos y que estaba registrado para salir a buscar firmas a la Diputación Federal, en este caso es Jesús Emanuel Montes de Oca Zúñiga, quien era aspirante de la candidatura independiente de diputado federal por el quinto distrito de Jalisco, ya declinó. Primero presentó escritos para que le autorizaran el recabar sus firmas por escrito. Le dijeron que no, porque para eso está la aplicación, y como le están haciendo todos los candidatos, en realidad todos los aspirantes, y entonces después ya declinó.
Pues declinó, pero déjame decirte.
Ya no hay candidatos, aspirantes a candidato independiente para la Diputación Federal.
Para la local, sí.
Déjeme son comentarle. Dos, Gabriela Velasco y Manuel Palomera. Quien lleva muy poquitas firmas, poquitas.
Pues ayer los vimos por aquí.
Pues,
ayer,
yo creo Manuel que está Palomera, trabajando hincado.
Aspirante a la candidatura a diputado por el quinto distrito. Independiente y, bueno, pues ahí está, Manuel Palomera.
Vi el reporte antier de, porque lo puede checar usted en línea si gusta en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, es ponga IEPC Jalisco, le aparece la página oficial, ahí viene el reporte de apoyo ciudadano de los aspirantes, le da clic, ahí le salen las firmas que llevan los aspirantes a candidato a gobernador, todos por la vía independiente, a gobernador.
¿Si te parece, lo vemos?
Sí, claro. Abrimos aquí. Y en el caso de Manuel Palomera, lleva muy pocas, así como que...
¿Sabes qué hizo él? Empezó en Talpa, él es originario de Talpa, y le dijeron, a ver, porque a veces como que no sé si las instrucciones que les den las CAP también o no, dijeron, tienes que ser tal porcentaje de los 9 municipios que integran el distrito, o sea, Talpa, esto,
lo no, otro. Pero inclusive de todas las firmas que están autorizadas, porque haz de cuenta que en el formato te pone, tú llevas, por ejemplo, llevo 100 firmas. Ajá. De esas 100 firmas, 90 si son de mi distrito. Otras 10 personas me dieron el apoyo, pero pues no van a contar porque no son de mi distrito. Y hay otras, vienen separadas las firmas, las que están las que están repetidas. Y ahí vienen cuántas firmas válidas tienen, pero en todo caso, aún así... Si solamente se dedicó a obtener firmas en Talpa, de todos modos, en Talpa tampoco trabajó.
Sí, tiene muy pocas firmas.
¿Cuántas dice que viendo. Tiene?
A ver, aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura,
imagínate,
¿te parece?
Imagínate cuántos llevan. Solamente uno parece que está trabajando. Ni el hijo de Vicente Fernández. Tal vez pensaba que se las iban, todos iban a hacer fila a su casa.
Le han dado 131 apoyos, lista nominal 85. O sea, está muy bajo, ¿eh?
Sí, pues es que no trabajan.
Raúl Octavio Espinosa, Manuel Ponce Huerta. A ver, en el caso de las diputaciones independientes, vamos a buscar a Gaby. Bueno, pues...
creo que está en la segunda página.
Aquí está, a ver, José...
No.
Y es el corte al 25 de enero, ¿eh?
Sí, están realmente bajos. También hasta el final están los aspirantes, en este caso a la presidencia municipal, que ahí la llevan y lo más seguro es que sí cumplan con este requisito, que en el caso de Jalisco...
Aquí está, mira, Manuel Palomera Uribe, del quinto distrito, 177 apoyos. De apoyo ciudadano en la lista nominal 151 es muy bajo.
Exactamente, quedan 11 días para que terminen ya les dieron 40 días, quedan 11 días. Lleva 170 y tantos. ¿Tú crees que va a cumplir? Por supuesto que
aquí
no.
Aquí está Gaby. Susana Gabriela Velasco González, 2651.
Y en el caso de la
diputada
del quinto distrito, tienen que juntar aproximadamente 2,700. Gaby ya prácticamente ya cumplió.
Ya las tiene,
y obviamente hay que recalcar que todavía tienen que checar ellos minuciosamente las firmas, porque tienen que cumplir también con el 1% del padrón electoral y de las secciones.
Así es. Y en el caso a municipios, Puerto Vallarta, Luis Fernando Sánchez lleva 1,166.
Es el que menos lleva de todos.
Luego tenemos a quién más, verás. Aquí están los nombres de todos. Usted los puede checar, los puede verificar en esta lista. Máximo Martínez lleva 1,777. se los estoy diciendo como los estoy encontrando, porque no viene así como que en un orden alfabético.
Mira, aquí está el primero, nos dice, está Luis Alberto Alcaraz López, tiene 1972, de las cuales válidas tiene 1837. Con esas 1837 le faltarían poquitas. En el caso de Puerto Vallarta son 2048 firmas las que tienen que juntar cada uno.
Francisco Romero García, 1205.
El mariachi, Nene Romero.
Músico, sí.
Y también aquí está Francisco José Martínez Gil, Pepe Martínez, 1670, comprobadas 1498, que ahí le pusieron algunas denuncias ya en su contra.
Pues vamos a ver qué sucede.
Enrique Gerardo Goboy, 2176.
Es el más alto, ¿no?
1991, sí.
Pues estaremos muy pendientes, es cierre de semana, la próxima semana se intensifica esto y desde luego pues estaremos dando cuenta puntual de este calendario electoral.
Así es, ya el próximo 6 de febrero terminan lo de las firmas.
Sí.
Y ya subirles a la aplicación todo, ya termina completamente los 40 días y ya para posteriormente son ver quién realmente cumplió con ese requisito, que no solamente es juntar las 2048 o las 2700 en el caso de la diputación, sino también que cada sección
el porcentaje
de las secciones también, que
así es.
En eso deben de poner especial atención porque ahí podrían meter la pata a alguno de ellos.
Pues se va este año, se va rapidísimo, este mes de este 2018, año de elecciones. Roberto.
Pues sí, nada más ahí está de lo que mencionaba Carolina, justamente que son esos tecnicismos que tanto a nivel federal como a nivel estatal se estuvieron ahí imponiendo para que justamente descalificar o invalidar las aspiraciones de los respectivos independientes. Digo, son muchos tecnicismos que se están dando. Y que, pues, es evidente que a la mayoría de los que incluso alcancen las firmas no van a cumplir estas letras pequeñas de las cláusulas que les piden.
Pues quiero decirles que gente del Bronco estuvo en Bahía de Banderas. Llegaron con vehículos, con camisetas de Nuevo León y estaban recabando firmas, con esta plataforma. Estaban recabando firmas en Bahía de Banderas. Gente del Bronco en Bahía de Banderas y luego se pasa para Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
En el combate, toca perder, das a que mate, intento olvidarte.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Si fuera un reo, desarmas de nuevo mi alma. Desearte, úsame, pero no te marches. ¿Cómo ahora dices que te vas de una manera tan cobarde?
Continuamos con más, amigos del auditorio. Ya nos quedan algunos minutos. Ya comentaba Carolina Gómez Aguiñaga que el 6 de febrero es la fecha ya para los aspirantes independientes a gobernador, a diputados, a municipios, para que entreguen las firmas de apoyo de los formatos oficiales que se establecieron por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y el 11 de febrero es el fin de las precampañas para las elecciones de gobernador, diputados y municipios.
Que en este caso, gracias a Dios, estamos descansando de precampañas como tal, porque realmente han estado las cosas calmadas, no vemos eventos como tal. Tal vez si tengan sus reuniones, yo creo que obviamente están trabajando, por ejemplo, en el caso de Roberto González, que mucho tiene que hacer al interior del PRI, Arturo Dávalos no tanto, pues es presidente municipal, hay más que bien, pues ahí la lleva. Sin embargo, bueno, pues la operación cicatriz en el PRI sí es muy necesaria en el caso de Roberto González. Y bueno, ahora sí que la verdad es que hemos estado tranquilos en el municipio en cuanto a las precampañas.
Sí, y por ejemplo, en el caso de Nayarit, mañana hay registro para diputados y senadores, en el PRI de Nayarit. Es mañana y toda la semana estarán haciendo sus registros los diferentes partidos políticos. Ya les vamos a decir quiénes son los que aspiran senadurías y diputaciones, que a diferencia del estado de Jalisco, que vamos a tener 6 boletas para gobernador, para diputado local, para
presidente municipal.
Presidente municipal, vamos a tener también para senadores, diputados federales y
presidente.
Y presidente de la República. En el caso de Nayarit, que ya tuvo sus elecciones, efectivamente son 3 boletas: senador, diputado federal y presidente de la República. Nada más. Pues se termina este mes ya en unos días, hoy estamos a 26 de enero.
Y hay que recalcar que también con el 31 de enero se va su oportunidad, todos aquellos que cumplen 18 años, y bueno, para la comunidad estudiantil del CUC, todos aquellos que cumplan 18 años antes del 1 de julio, tienen hasta el 31 de enero ese límite para que vayan a presentar su documentación al INE para sacar su credencial para votar. Después del 31 de enero se quedan sin el trámite hasta después del 1 de julio porque es año electoral y obviamente el padrón electoral no puede cambiar. Hasta el 31 también es para cualquier actualización en la credencial para votar de cualquier ciudadano y solamente hasta el 28 de febrero es para alguna reimpresión de la credencial, pero tal como está, que no tenga ningún cambio. Ya después de esa fecha, olvídese de, tiene que cuidar mucho de la credencial, si no, se queda sin votar.
Así es, después no esté llorando, no aparezco en el padrón, aquí tengo mi tarjeta, porque así ha pasado la credencial del elector. No, pues es que no, pero quiero votar. Tiene que actualizarla, debemos de tener esa responsabilidad, y pues ya se fue el mes. Ya quedan 4 o 5 días para que usted haga su trámite, y si no lo hizo, pues no va a poder votar. Roberto, ¿algo más?
Pues sí, no van a poder votar. Es importante, como lo mencionabas, actualizar esta documentación, este documento que es también vital para cualquier trámite que uno vaya a realizar. No es nada más el simple hecho de votar, y sobre todo cuidarla y no tener mucha especial atención a quien llegue a solicitarla en esta época político-electoral, en estos días que se avecinan, porque pues en muchos casos hemos sabido de irregularidades justamente que se cometen con las credenciales de elector.
Pues nos vamos ya para concluir. Quisiéramos comentar que de los partidos políticos, pues quienes tienen precandidatos...
solamente es el Movimiento Ciudadano, el PRI.
Y hasta ahí.
Y ya.
Nada más, son los que tienen precandidatos. Morena todavía no se decide. La coalición que es Morena, PP y PES.
PES,
que ahí están jalando en estira y afloja. 5 mujeres que se preregistraron. Quiere Heriberto Sánchez, quiere Héctor Gallegos de Santiago. Vamos a ver qué pasa en Morena. Vamos a ver qué decide el PP para la diputación local o el PES para la diputación federal. La otra coalición.
El PAN, que todavía tampoco.
El PRD, PAN-PRD es alianza.
Y Movimiento, se supone que a nivel nacional, pero aquí parece que va a haber una separación de...
Sí, que ya han anunciado, que ya no quieren... hablar de esto, pero así es, y fijaron su postura los panistas en el caso de Puerto Vallarta.
Pero siempre hablando de los registros, al final de cuentas ya cuando tengan que registrar cada uno de los partidos a los candidatos, todos los partidos van a tener. Eso ni duda nos quepa. Obviamente los partidos no están dispuestos a renunciar al dinero que le da el gobierno para que se mantengan.
Bien, vamos, amigos del auditorio, queremos agradecer a las personas que nos han escrito. Emanuel Pérez, saludos, Susana, muchas gracias, Emanuel. Edith Sarazúa, cuando los políticos hacen de su modo de vida la política, no el beneficio para la sociedad que representan. Connie, gracias. Y tenemos llamada del auditorio, un comentario, y nos dice Claudia Barrón sobre las llamadas. Adelante, Claudia. Pues vaya. pues que vaya a la oficina del INE allí en Bahía de Banderas. Y
si mal no recuerdo, creo que hay una herramienta en la página del INE en donde puede checar eso, pero no estoy completamente segura. Lo más recomendable es que vaya a la oficina del INE.
Y que nos deje su teléfono al término del noticiario, perdón, al término de este espacio de Todas las Voces Cuentan, con mucho gusto le llamamos. Que te deje sus datos y con mucho gusto le llamamos porque ya nos vamos. Agradecemos el favor de su atención. Y gracias, Carolina, otra vez. Se nos fue el tiempo volando. Gracias por asistir, por comentarnos. Enviamos saludos a Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía, a Karina Macías, directora de noticieros de Grupo ASIR. Pues tenían compromisos y no pudieron estar aquí. Agradezco mucho a Roberto Hernández que se haya sumado a esta mesa. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vamos con música de Ricky Martin, que está aquí en nuestra región. Ha estado en Puerto Vallarta, en San Sebastián, en Bahía de Banderas. Y pues qué bueno que venga a utilizar estos escenarios.
Y además que está de moda, Ricky Martin también acaba de estrenar su serie Versace.
Así es, también.
Versace.
Le mandamos un saludo a Ricky Martin. Adelante, gracias en controles técnicos, Héctor Ponce, gracias en la producción, Manuel Flores.
Hasta que mate, intento olvidarte, por más que trate, eres como drogue, como adicto, salgo yo a buscarte y al final te veo, sonríes, me atrapas, tal si fuera un reo, desarmas de nuevo mi alma, robando de mi cuerpo lo que queda hasta saciarte, úsame, pero no te marches. ¿Cómo ahora dices que te vas de una manera tan cobarde? ¿Cómo ahora dices que te vas si justo empezaba a enamorarme?
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.